contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, yo sé que hemos recibido mensajes de muchos compatriotas que frecuentemente nos piden que hablemos de otros temas, etcétera. Déjeme decirle que Horacio todavía no ha regresado, está fuera del país, así que espero con el próximo programa pues ya venga, anda por ahí de vacaciones, se adelantó a las Navidades. Y me han pedido y nos han pedido que hablemos de otros temas también, porque sabemos que el grado de información que tienen en Cuba es muy limitado y entendemos esos requerimientos de que hablemos de otros temas. Hace unos días, un programa anterior, estuvimos hablando precisamente del caso que se estaba llevando a cabo en el Congreso de los Estados Unidos, el llamado impeachment o impugnación del presidente. Y destacábamos el aspecto positivo de importancia que tiene como a un presidente electo democráticamente lo pueden sacar de su posición si violenta, si viola las leyes de la República. Y eso es muy bueno que exista, pero en este caso, desafortunadamente, no es así. El presidente no ha cometido ningún delito. Creo que lo explicamos en el programa anterior, pero de todas maneras voy a reeditarlo nuevamente para su conocimiento, los que no escucharon ese programa. Lo que están haciendo es que el Partido Demócrata percibe que no tiene ningún candidato que pueda enfrentar o derrotar al presidente Donald Trump en la próxima elección del año que viene, y están tratando pues de alguna manera crearle una situación para poderlo sacar del poder antes de las elecciones. Y eso lo vemos porque hubo una estrategia anterior de acusarle de que durante su elección del 2016, pues había sido ayudado y se había puesto de acuerdo con los rusos para influenciar en esas elecciones. Y eso pues fue en definitiva a un fiscal especial que nombraron para que investigara el caso. Fue una investigación de más de 2 años, se gastaron más de $30 millones en esa investigación y el resultado fue no culpable. No encontraron ninguna evidencia de esas acusaciones de que se hubiese conspirado con los rusos para alterar las elecciones, etcétera. Eso no ocurrió. Y ahora pues estamos en este caso. ¿Y de qué lo acusan ahora? Bueno, de que el presidente utilizó su posición para pedirle a un gobierno extranjero que investigara a un adversario político, al ex vicepresidente Joe Biden, que es actualmente candidato. Déjeme decir varias cosas que son importantes destacar en este caso y que creo que no lo mencioné en el anterior. Primero, la acusación o el punto en cuestión no es válido. Y no es válido porque el señor Joe Biden no es el contrario del presidente Donald Trump. Donald Trump no tiene candidato en contra en su aspiración presidencial, pero los demócratas todavía no han escogido el candidato. Quiere decir que puede que sea Joe Biden, pero muy probablemente no lo sea. O sea, entonces decir que el presidente está tratando de investigar a su adversario político es incorrecto. Joe Biden no es su adversario político todavía. Lo podría ser si él resultara ganador de las elecciones primarias del Partido Demócrata y fuese escogido como el candidato del Partido Demócrata para la presidencia. En ese caso sí se convertiría en el adversario del presidente, pero en este momento no lo es. Así que es inapropiado el señalamiento que están haciendo. Y lo segundo es que el presidente Donald Trump, cuando habló con el presidente de Ucrania, entregó una copia de esa conversación que tuvo con el presidente de Ucrania, que por cierto habían 5 personas en la línea escuchando la conversación, 5 de la parte norteamericana. Supongo que posiblemente habrían 4 o 5 también de la parte ucraniana, porque así se hace. Son personas que están participando, oyendo de la conversación para hacerle sugerencias a su presidente con respecto a los temas que surgen en esa conversación, así como trabajan los gobiernos. Y en el caso este, pues el presidente entregó una copia de esa conversación y la analizaron los expertos, los abogados que conocen de violación de leyes de constitución, etcétera, y de leyes del país, y dijeron que el presidente no había cometido ninguna infracción, que no había cometido ninguna acción que fuese punible legal o judicialmente. Todos son simplemente especulaciones, que el presidente lo que quería decir era que investigaran a Joe Biden, etcétera. ¿Y por qué el presidente trajo el caso de Joe Biden? Bueno, pues por una razón muy lógica y que es válida. Resulta que Joe Biden, cuando era vicepresidente del presidente junto en el gobierno con el presidente Barack Obama, en el año 2015, el señor Biden viajó a la República de Ucrania con su hijo, pero no en un vuelo, no en un viaje privado, sino en un viaje oficial. ¿Y por qué en un viaje oficial? Bueno, porque voló en el avión vicepresidencial. Eso es un vuelo oficial. Si él hubiese ido a una visita privada o una visita no gubernamental, no podía viajar en el avión vicepresidencial. Tenía que haber ido en un vuelo comercial. Bueno, pues, en esa ocasión, el presidente viajó con su hijo Hunter. Ese es el nombre del hijo, Hunter Biden. Viajaron a Ucrania y en ese viaje, pues cuando salieron, resulta que el hijo de Biden salió con un contrato de una compañía que se llama Burisma, una compañía ucraniana, una corporación ucraniana. Y Burisma, que es una compañía de gas y petróleo, le empezó a pagar al hijo de Joe Biden un salario de $60,000 mensuales más beneficios, que lo elevaban a $83,000 mensuales. Estamos hablando de casi $1,000,000 al año. ¿A cambio de qué? ¿Por qué ese contrato, esa compañía? Bueno, la primera razón era que el hijo de Biden tuviese un gran conocimiento sobre el tipo de trabajo que hace esta corporación: energía, petróleo, gas. Y resulta que el hijo de Joe Biden no sabe absolutamente nada de energía. Segundo problema, el hijo de Biden no habla el idioma del país. Tercer problema, el hijo de Biden no vive en Ucrania. Y cuarta razón, y la fundamental, que es el hijo del vicepresidente que acababa de visitar Ucrania. Entonces, había muchos elementos ahí que podían indicar o que indicaban a un caso de abuso de poder, de presión política o de corrupción. Y por supuesto, el presidente quería que se investigara cómo fue posible que esa corporación le diese este tipo de contrato. Y más cuando hubo un segundo problema, mucho o más grave tal vez que ese contrato. Y fue el siguiente. Al año siguiente, 2016, a principios de año, el señor Joe Biden voló nuevamente a la República de Ucrania, porque esa compañía Burisma, la misma que le estaba pagando casi $1,000,000 al año al hijo de Biden, esa compañía estaba bajo investigación por actos de corrupción. Y el gobierno de Ucrania había nombrado un fiscal especial para que investigara ese caso de corrupción de la corporación Burisma. ¿Y saben lo que sucedió? Bueno, pues que el vicepresidente Joe Biden le exigió al presidente de Ucrania que tenía que votar, despedir a ese fiscal especial. Y le dio 6 horas, y está grabado públicamente declaraciones de Joe Biden diciéndolo. O sea, no es especulación, no es imaginación, son hechos reales que ocurrieron. Joe Biden le dio al presidente de Ucrania 6 horas para que votara, expulsara a ese fiscal especial. Y simplemente que si no lo hacía, pues no iban a recibir la ayuda de $1,000,000,000, ayuda militar que Estados Unidos le había prometido a Ucrania para que pudiera defenderse de las agresiones de Rusia. Así pues, tienen este caso que apunta evidentemente a sospechas de corrupción. Y si Estados Unidos está constantemente exigiéndole a los países, a los gobiernos de América Latina y de otros lugares del mundo que investigue y frene la corrupción, ¿cómo no se va a investigar un caso en los propios Estados Unidos? Pues claro que hay que investigarlo, y ese es el caso que ha surgido. Y ahora los testigos, pues en estas audiencias que se han dado en la Cámara de Representantes, por cierto, dominada, controlada por mayoría demócrata, simplemente no pudieron presentar pruebas convincentes de que el presidente hubiese cometido alguna violación. Y simplemente, pues ahora pues piensan algunos que de todas maneras el circo político va a continuar, porque lo que quieren es tratar de perjudicar al presidente. Vamos a ver qué pasa. Así que hasta ahí este circo político que desafortunadamente se está dando en los Estados Unidos y que tiene muy disgustado al pueblo norteamericano. Por otra parte, hay otra serie de problemas en el mundo. Tenemos el caso de la guerra comercial con China. ¿Por qué Estados Unidos y el presidente Donald Trump están en guerra comercial con China? Bueno, pues por varias razones. La primera es porque China no ha respetado los derechos de patentes de las industrias que han ido a China. Simplemente copian lo que están haciendo estas compañías en China, los productos que estén fabricando, que la ley le da un derecho de 15, 17 años de uso de esa patente, de ese descubrimiento, de ese título de propiedad sobre un tipo de fabricación, que puede ser un producto, puede ser una maquinaria, puede ser cualquier cosa, y la ley norteamericana le da 15 o 17 años, depende del tipo de industria que sea, de uso de esa patente. Después que pase ese tiempo, cualquier compañía, cualquier industria lo puede fabricar. Pero en ese tiempo, en esos 15 o 17 años, nadie lo puede hacer. ¿Y qué hacen los chinos? Bueno, pues simplemente copian lo que están haciendo en una industria que está, o una fábrica que está allí en China, y es fácil para ellos poderlo copiar. Todos los que trabajan ahí son chinos, pues inmediatamente ponen otra fábrica y empiezan a fabricar ese mismo producto, ahora con otro nombre y otra marca. Y esto lo hacen con prácticamente todo. Lo están haciendo incluso hasta con automóviles, copiando patentes de motores y de vehículos que fabrican, y fabrican un modelo parecido con una marca china. Esto está pasando constantemente y ha estado sucediendo ya por décadas en China, y ningún presidente norteamericano quería enfrentarse a este problema porque no querían crear una crisis con China, porque los chinos inmediatamente reaccionaban violentamente y creando crisis. Bueno, pero llegó Donald Trump, y Donald Trump pues no le ha tenido miedo a los chinos ni le ha tenido miedo a que los chinos le presenten una crisis. Y simplemente cuando los chinos le empezaron a anunciar de que si le ponían aranceles o le ponían castigo, ellos los iban a duplicar, bueno, pues entonces Donald Trump también duplicó los castigos norteamericanos, y ahí empezó esta guerra de aranceles de una parte y de otra, y ahí es que estamos. Y simplemente pues el presidente Donald Trump no ha dado marcha atrás, y el que se está perjudicando seriamente es el régimen chino, el régimen comunista de China. Desde que empezó esta guerra comercial, que ya lleva casi 8 meses, la moneda china se ha devaluado un 12%, se ha caído el comercio de China 10%, y en definitiva, ahora los chinos están apostando a que el presidente Donald Trump no se reelija, y piensan que entonces, pues si viene un presidente demócrata, ellos pueden seguirlo extorsionando, pueden seguirle sometiendo a presiones para que les permita seguir utilizando todos estos atributos arbitrariamente, todos estos derechos de constructor o derechos de autor. Esto extiéndalo a todo, a la música, extiéndalo a las películas, al cine, copian todo. Los chinos no respetan nada. Todo lo copian, todo lo falsifican y lo empiezan a producir ellos. Así, simplemente, no quieren pagarle nada a nadie. Para que entiendan, existen en los Estados Unidos lo que se llama derecho de autor, como existía en Cuba antes del régimen comunista. Si un autor, por ejemplo, un individuo creaba una letra, una canción, y esa canción se grababa, bueno, pues cada vez que una estación de radio, una estación de televisión o una película usaran esa música o esa canción, pues había que pagarle un fee, una cuota pequeña, pero había que pagársela al autor de esa canción y al intérprete de esa canción. Así es como funciona el derecho de autor, la propiedad de un autor. Y esto se da también en las industrias, en la fabricación de cualquier tipo de instrumento, cualquier tipo de fabricación de procesos, etc. A los dueños les corresponde el derecho de su uso por un tiempo determinado. Y los chinos simplemente pues no han respetado nada de esto. Por otra parte, hay un problema serio en Hong Kong. Como ustedes saben, Hong Kong era un enclave inglés, que era el sur, el extremo sur de China. Y los chinos siempre tenían un reclamo contra Inglaterra por este territorio que decían que les pertenecía a ellos porque era fronterizo con ellos y que Inglaterra no tenía por qué tener una propiedad tan lejana, de tierra tan lejana a su país, que no les correspondía ser propietarios o tener la soberanía sobre ese territorio de Hong Kong. Y eventualmente, en el año 2000, pues llegaron a un acuerdo y los hongkoneses que se oponían a pasar a la soberanía china comunista no pudieron resolver el problema y lo único que pudieron conseguir es que Inglaterra negociara con China para que Hong Kong quedara como un territorio especial, como una especie de territorio autónomo. Con el paso del tiempo, los chinos han ido avanzando en su control sobre Hong Kong y eventualmente lo querían ya pasar a jurisdicción china, medida a medida, ley a ley. Y aunque celebran elecciones y los gobiernos ahí son locales, ya querían deportar a los condenados por delitos políticos que fueran a cumplir condenas en China comunista. Y como ustedes vieron, la población de Hong Kong empezó a protestar masivamente y tan grandes fueron las protestas que tuvieron que darle marcha atrás a esa ley. Pero todavía tienen presos a los que protestaban, que están arrestados, todavía están presos y siguen las protestas ahora reclamando que pongan en libertad a los que arrestaron por protestar. Y ahí está todavía la situación. En el interín de esto, hubo el fin de semana pasado elecciones. Son locales, repito, elecciones internas. Resulta que se demostró de que el pueblo de Hong Kong quiere tener independencia, que el pueblo de Hong Kong no quiere caer bajo la jurisdicción comunista de China. Y ganaron abrumadoramente. De los 18 distritos que tiene Hong Kong, digamos 18 condados, por decirlo de alguna manera, o municipalidades que tiene Hong Kong, de 18, 17 las ganaron candidatos de pensamiento independiente de China. O sea que no quieren que China los controle, ni que China los gobierne, ni que China les imponga sus leyes. Así que esta es la situación que se está dando en Hong Kong, que es otro de los puntos de conflicto. En el caso de Chile, todavía siguen algún tipo de protesta. Y déjenme decirle algo que es interesante y que necesitan saber nuestros compatriotas en Cuba. Capturaron, arrestaron 40 cubanos en Chile durante estas protestas. 40. Participando activamente en las protestas, dirigiendo, organizando y participando intensamente en estas protestas. 40 cubanos que habían entrado a Chile con visas de turistas. Así que sepan quién está detrás de todas estas protestas, de todos estos conatos que se están dando en los países de América Latina. Ya ustedes vieron cómo en Bolivia votaron a 4 que capturaron con $90,000, el equivalente a $90,000, lo habían cambiado los $90,000 en moneda nacional de Bolivia y estaban repartiendo el dinero a los que organizaban las protestas. O sea, no hay dinero en Cuba para el pueblo está muerto de hambre, el pueblo no tiene transporte, el pueblo no tiene combustible, el pueblo no tiene ropa, no tiene alimentos, pero sí hay dinero, $90,000 para repartirlo en Bolivia para que creen desorden y traten de derrocar al gobierno de Bolivia. Y no hay dinero en Cuba, pero sí hay dinero para mandar 40, y deben haber más, por supuesto, pero 40 fueron los que arrestaron y votaron de Chile. 40 personas que volaron a Chile, se hospedaron en hoteles en Chile, que tenían viáticos de comida, transporte y además dinero para repartir allí en Chile a los que estaban en los desórdenes. Para eso sí hay dinero. En Cuba no hay dinero, para materiales de construcción para que los cubanos puedan arreglar sus casas, pero sí hay materiales de construcción para que puedan construir hoteles para el turismo, para que puedan construir campos de golf, islas y cayos para que vengan los turistas a disfrutar y que les den dinero a la dictadura. O sea, esto es algo tan inconcebible y que yo no sé, pero yo creo que es importante que nuestros compatriotas en la isla, sobre todo los que copian estos programas, los que tratan de darle más publicidad, que se los entreguen a la gente de los comités de defensa de la revolución, que se los entreguen a los tontos que todavía siguen defendiendo la dictadura, para que se enteren de cómo se burlan de ellos, cómo usan los recursos del país para otra cosa ajeno, cómo no les interesa el pueblo para nada, cómo se burlan de todos los cubanos. Eso es importante. Y además, que sepan cómo estos países, todos los ex países comunistas, hoy están viviendo muchísimo, muchísimo mejor que cuando vivían bajo el sistema comunista. Cómo sus pueblos se han beneficiado económicamente, cómo tienen libertad, cómo pueden viajar, cómo pueden ser dueños de su casa, pueden tener automóviles, pueden viajar, pueden tener vacaciones, cómo tienen una mejor vida para sus hijos. Quítense ya de la cabeza esa estupidez y esa tontería de un sistema oprobioso que quita libertad, que quita derecho, que impide que las personas puedan beneficiarse personalmente del fruto de su trabajo, que puedan libremente tener negocio, crear riqueza para ellos, para su familia, para sus descendientes. ¿Hasta cuándo va a seguir esa situación en Cuba? Y lo peor de todo, cómo los dirigentes comunistas se aprovechan de ese poder para beneficiarse personalmente. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora solo me resta pues despedirme. Como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy y voy a ser un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír. Y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.